Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que Pedro Sánchez seguirá este miércoles buscando apoyos por su cuenta para la causa de Palestina. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno ha sumado a Eslovenia para su cometido, pero lo cierto es que las cosas no están saliendo como esperaban. Pese al optimismo que vende Moncloa, la campaña de Sánchez no está recabando tantos respaldos como en un principio se pensó. En medio también está la ofensiva llevada a cabo por Irán sobre suelo israelí el pasado fin de semana. A detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez prosigue este miércoles su ofensiva diplomática en Bruselas, donde mantendrá bilaterales en los márgenes del Consejo Europeo con el primer ministro de Luxemburgo y hará lo propio en las siguientes 24 horas con sus homólogos de Bélgica y Malta. Ninguno de los pesos pesados del club comunitario se está alineando con Sánchez, pero la Moncloa defiende que su determinación por alcanzar la solución de los dos estados surte efecto entre distintos países. Sea como fuere, el equipo presidencial solo se compromete con sus pasos y exhibe una mayoría absoluta en el Congreso a favor del reconocimiento de Palestina para imponer su hoja de ruta. La sala de máquinas monclovita se sitúan únicamente a la espera de cerrar la fecha idónea para la aprobación en Consejo de Ministros. Pedro Sánchez contactará con Alberto Núñez Feijóo, pero también con el resto de los grupos parlamentarios cuando su gobierno vaya a oficializar el pretendido empujón a la causa palestina.
Joaquín Leguina ha tomado posesión de su cargo como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid. Lo ha hecho con el rechazo del que fuera su partido, el Partido Socialista, que le echó de la formación en diciembre de 2022. Ahora presidirá el órgano que depende del Parlamento Regional, pero funciona de manera autónoma. Con 82 años, el único socialista que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho esto sobre las críticas de su partido.
Yo estoy convencido que lo vamos a sacar para adelante y ayudar, que es lo fundamental, a que funcione la comunidad y da tranquilidad también a los miembros del gobierno.
¿Cómo ha recibido usted esas suspicacias por parte del PSOE?
Me las su.
Las 5 leyes impulsadas por PP y Vox en la Comunidad Valenciana sobre materias como puede ser la memoria histórica o el plurilingüismo llegan hoy al Pleno del Escorts. Las proposiciones de ley fueron registradas el 21 de marzo y tras haber recibido el criterio favorable del Consell pasarán este miércoles su primer hito parlamentario, el debate de su toma en consideración. Esto implica iniciar una tramitación cuyos siguientes pasos pues serán el proceso de participación pública y la presentación de enmiendas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El turismo espera seguir batiendo récords este año a pesar de que la Semana Santa no fue como se esperaba. El arranque de este año ha sido exitoso, aumentó un 9% hasta marzo. El sector prevé, a pesar de la creciente tensión geopolítica, sobre todo en Oriente Próximo, que el PIB turístico siga creciendo y pueda superar los 200.000 millones de euros en este 2024. Susana Moneo.
A pesar de que la Semana Santa no fue como se esperaba, el arranque de este año ha sido exitoso. Hay satisfacción general en el sector con un incremento del 9% real, creciendo muy por encima de la economía española. Ha sido el mercado extranjero el que ha permitido estas buenas cifras con la incorporación de llegadas de larga distancia. José Luis Zoreda es vicepresidente de Excel-Tour.
Los destinos del interior se moverán en tasas de crecimiento del 15 al 20% en este segundo trimestre del año. Los archipiélagos en el orden de un 18% de incremento de ventas, así como la costa mediterránea en tasas un poco más moderadas, pero del orden del 10%.
Y el sector prevé, a pesar de la volatilidad geopolítica actual, que el PIB turístico este año puede superar por primera vez en la historia los 200.000 millones de euros. Alcanzaría una participación en la economía del 13,3%. Avisan, eso sí, de la saturación de algunas zonas y que no todo vale, ponen el acento en los alojamientos turísticos.
Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Es que ya es tarde o es muy pronto. A lo mejor te estás levantando porque ya comienza tu jornada. Pero que sepas que nosotros llevamos aquí desde hoy, desde la 1:47, que es cuando hemos empezado este programa de radio, poniendo las calles. Hay mucha gente que lleva trabajando un montón de horas, gente que intenta dormir, gente que ya se está levantando. En cualquier caso, estamos ya los ponedores a los mandos de todo un país, de nuestra España. Gente trabajando, gente que no concilia el sueño, gente que está estudiando. Estamos aquí haciendo radio en directo para acompañar a tantas y tantas personas que necesitan de un empujoncito. Y además, aquí, como le hacemos la cobra a la política, pues siempre nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que nos demuestran que en cualquier parte del mundo pues ocurren también cosas maravillosas y que a veces pues como que están ahí en un segundo plano. Hoy la noticia positiva que te quiero contar ahora pues es darnos cuenta que tal día como hoy, hace 4 o 5 años, en 2019, todos asistimos a unas imágenes que nos dejaron sin palabras. Porque es que delante de nuestros ojos, Notre Dame, en París, la catedral gótica más famosa del mundo, estaba siendo devorada por las llamas. Su aguja, recordarás, una auténtica joya de la arquitectura, cayó como un castillo de naipes. Ardía la catedral, un icono del arte, pasto de las llamas. Claro, no sabíamos qué iba a pasar con Notre Dame, no teníamos ni idea. Pero dentro del desastre hubo suerte, y es maravilloso. Porque después de horas y horas de trabajo, los bomberos, una vez más los bomberos, muchos bomberos también escuchan y hacen este programa de radio con nosotros, consiguieron sofocar el fuego. Notre Dame perdió su aguja, perdió el tejado y resultaron dañadas 3 bóvedas, pero quedó a salvo la estructura, la fachada y también las torres. Bueno, pues hoy, 5 años después, solo quedan unos meses para que acaben los trabajos de reconstrucción. Y en diciembre podremos ver de nuevo Notre Dame totalmente reconstruida. Mira, concretamente será el día 7. En ese momento se hará la entrega de llaves de la catedral y luego habrá más actos los días 8 y 9 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción. Pero como te digo, han sido 5 años de una lenta reconstrucción que costará más de 700 millones de euros. El ebanista Damián Pinardi es uno de los carpinteros que están reconstruyendo la Catedral de Notre Dame y para hacerlo asegura que han tenido que utilizar las mismas técnicas artesanales que se utilizaron en la construcción de la Catedral allá por el siglo VII.
Ha sido pues prácticamente una copia exacta antes del incendio, utilizando las mismas herramientas que usaron en el siglo XII. Entonces usábamos prácticamente solo hachas. Nos llegaban los troncos y de ahí teníamos que sacar unos maderos solo a golpes de hacha. Y las hachas pues fueron forjadas expresamente para este proyecto con la misma forma y detalle que tenían en el siglo XII.
Rectifico, el siglo es el siglo XII, no es el siglo VII, que me he equivocado, disculpas. Y te cuento un último detalle, porque llama muchísimo la atención. Es que cada árbol que se ha utilizado para la reconstrucción ha sido seleccionado minuciosamente. La madera, por ejemplo, que se ha empleado es de roble. Y atención a cómo se ha elegido cada uno de los troncos que ahora están ya en Notre Dame.
Es todo roble y vienen de distintos bosques de toda Francia, casi todo del gobierno francés y algunas donaciones privadas. Cada árbol y cada pieza ha sido seleccionada por unos compañeros que se pasaron meses y meses paseándose por los bosques, eligiendo árbol por árbol para poder copiar cada pieza que había anteriormente. Entonces, si tenían pues algún tipo de curva, buscaban un árbol con esa misma característica.
Como te decía, será el próximo mes de diciembre, la Catedral de Notre Dame, ubicada en París, va a volver a lucir pues todo su esplendor, casi 6 años después. El gobierno francés ha fijado el día 8 de diciembre como la fecha en la que los fieles ya podrán visitar para volver a entrar y disfrutar de este maravilloso templo gótico que fue devastado por el fuego allá por 2019. Así que, sin duda, una gran noticia para la capital francesa y también para el mundo del arte y la arquitectura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado. Y además, poniéndole las calles a España en los próximos minutos hasta las 5 de la mañana, Bea, ¿Qué tenemos por delante? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, seguimos este miércoles 17 de abril con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy analiza uno de los periodos políticos más convulsos de nuestro pasado, la Primera República Española. En poco más de un año se sucedieron 4 presidentes. Es alucinante lo que ocurrió en aquel momento. Y luego vamos a repasar pues algunas de las noticias más llamativas, ¿no?, que llegan a nuestra redacción. Pues son titulares, la verdad, que bastante curiosos. Y vamos a hablar, si es posible, si tenemos tiempo, de la ecoansiedad.
Ah, bien. Pues nada, vamos a ver qué nos cuenta y qué nos ofrece todo ese reportaje que vamos a intentar emitir en Poniendo las Calles. Ahora es el momento de conocer cómo vienen las temperaturas para este miércoles, a ver qué previsión nos trae Manu. ¿Cómo estamos, Manu? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues si ayer hablábamos de un descenso de las temperaturas en algunas zonas de España, hoy descenderán un poco más en esos puntos de la mitad norte con nubes prolongadas y bajas, aunque en el resto del territorio nacional volverá a ser un día soleado. Este miércoles se esperan lluvias débiles en Cantabria y País Vasco y podría nevar en los Pirineos durante toda la jornada. El viento también va a ser protagonista, ya que estará activado el aviso amarillo en puntos de Cataluña y Comunidad Valenciana, y también soplará con fuerza en Galicia, Menorca y el Ampurdán. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen bajando ya. Pues no va a ser tan común ver esas mínimas por encima de los 10 grados y las más bajas se van a situar en Teruel, Ávila y Burgos con 2 o 3 grados por la mañana, y las máximas las tendremos con picos de 28 en Badajoz y Jaén, 30 en Granada y 31 en Sevilla y Córdoba.
Muchas gracias, Manu. Luego está la gente que nos deja notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Aquí hacemos un pequeño montaje, unimos los mensajes, intentamos que suenen un poquito mejor del audio que muchas veces recibimos. Y bueno, disfrutamos con mensajes tan bonitos como estos.
Buenos días desde la India. Sigo aquí y aún me queda una semana más. Pues nada, encantadísimo de escucharos. Y además que últimamente os escucho desde que empezáis hasta que termináis. O sea que súper a gusto de poder escucharlos. Enhorabuena por el programa. Pulpo, Bea, bueno, todo el equipo. Encantadísimo. Y soy ponedor.
La voz de un desconocido famosete, pero yo no lo sabía. Me ayuda a salir de una relación tóxica, recordándome que la vida mola un montón, como repite cada madrugada. En su voz se sienten su sonrisa y también esos abrazos tan entrañables que manda a los ponedores. Transmite incluso lo que a veces no debe tener ni él, porque no para con su programa y sus eventos. Pero su misión es esa, acompañar y transmitir positividad a los trabajadores o a los que, por algún motivo, no concilian el sueño. También acompaña a un montón de gente del otro lado del charco, como en mi caso. Entendí, o mejor dicho, recordé, que las sonrisas que uno regala pueden llegar lejísimos. Así que sé generoso con ellas y rodéate de gente que también sonría con frecuencia, sobre todo cuando las cosas van mal. Yo adopté esta misión y ya veo el impacto positivo en mí y en los demás. Seamos alegres con y para los demás. Es el mejor regalo que les podamos dar. La vida y las risas de Bea molan un montón. Gracias.
Qué bonito mensaje nos habéis dejado en el 662-942-605 en nuestro WhatsApp. Gracias por tomaros esos minutos para dejarnos estas notas de voz y que suenen tan bien. Son las 4:13, las 3:13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un poner. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de conectar a Poniendo las Calles, que sepas que el temazo del día hoy es el cómo te encuentras de salud, cómo estás de salud. Los mensajes, ya sabes, en Facebook, a través del teléfono directo del estudio y a través de WhatsApp. Gracias por estar en COPE.
De esta tierra he podido contemplar el amanecer de cualquier ciudad. He sentido ese calor que el sol me da cuando despierta. Nada es como tu mirar, nada es como tu mirar. He viajado a mil lugares tan sorprendentes, me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes. colores tan sorprendentes me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes, ninguna comparable a cuando te vi. Y ahora ya no entiendo la vida si no estás tú. Solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplar las olas sin ti. No quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ve que a mi lado estás. Eres luna que me acompaña por donde voy. No quiero descubrir más mundos sin ti. No quiero nada sin ti. Si no te tengo, no sé quién soy. Si no estás tú, solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplar la sola sin ti. No quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ve que a mi lado estás. Eres luna que
Juan Zamora es un ponedor que le acaba de dar a seguirnos a nuestro Facebook. Gracias, Juan, esto nos ayuda un montón. También Miguel Ángel Berenguer, Nilda Prantera, otra ponedora que nos acaba de seguir en Facebook. Y Fernando Pascual, gracias Fernando por seguirnos y por darle a eso, a seguirnos y a me gusta esta página de Facebook. Es el gran escaparate de este programa de radio, donde la única promoción que tiene este programa es eso, vuestros perfiles y la gente que está al otro lado de la radio escuchándonos. Y estamos hablando de salud, Bea, y la gente se está sincerando. Y la gente está compartiendo que se siente bien o se siente mal. ¿O qué tiene o qué siente de dolor?
Eso es. Bueno, está Guadalupe, por ejemplo, que dice que para su edad no toma ningún medicamento. Lo único de lo que se queja es que le sobra algún kilillo, pero bueno, que como con 67 años no puede estar como con 30, pues que no lleva mal. Luego Marga dice, yo ando fastidiada, tengo artritis reumatoide. O Damián dice, regular, tengo una hernia cervical y me van a tener que operar, Pulpo, así que preocupado. Vaya. Luego Carl Recal dice, madre mía, yo todos los días tengo algo. Cuando no es la espalda, es la diverticulitis. Cuando no es la rodilla, y ayer me tocó sacarme una muela. Y así todos los días. Siempre es un problema. Luego Miguel López que dice, yo acabo primero diciéndote lo que no tengo que lo que tengo. Dice, madre mía, estoy para que me jubilen e irme a una playa paradisíaca. Pero bueno, con el infarto que tuve hace 3 años, con mis vértebras, que tengo como el rosario de la aurora, claro, con mi diabetes tipo 2, voy como una moto por el mundo. Eso sí, soy ponedor y eso quita muchos achaques. También Francisca, ella dice que está estupendamente. Con 76 cumplidos no tomo ni una pastilla. Y luego Paloma, dice, de salud bien. Cero azúcar, cero colesterol, la tensión 12-7 como mucho, pero bueno, con 63 años tengo hipotiroidismo y mucho sobrepeso, pese a mi estatura. Mido unos 72, pero me sobran casi 40 kilos, Pulpo. Vamos, que soy gorda y no sé cómo solucionar el tema. De verdad, mira, qué desesperación,
mientras,
Paloma.
Hombre, claro, mientras te expreses así, nos lo cuentes de esa manera, da gusto, de verdad. Lo llevas muy bien y sobre todo lo compartes con tu gente, que somos nosotros, los ponedores de calles. Claro, estos son mensajes que nos dejáis en Facebook. Luego hay mensajes que nos dejáis a través del WhatsApp de este programa. Vamos con el primero, Mariano.
Oh, buenas noches, amigo mío, buenas noches. Estáis hablando de la salud. Soy Javi, el camionero de Aldi, de aquí en Sevilla. Yo hace poco me hice una analítica de sangre, de orina y de heces. Y todo perfecto, amigo, todo perfecto. Y voy para los 50 tacos ya, ¿vale? Soy ponedor. Un saludo para el equipo.
Bueno, pues fenomenal.
Los controles, claro, hay que
hacerse análisis. La analítica es fundamental, o sea, es fundamental. Es que ahí te sale todo. Y lo bueno es que te las vayas haciendo y que si han dado todos los parámetros muy bien, pues oye, nada más que decir.
Pues fenomenal. Ha pasado la ITV, que se suele decir, claro que sí. Y ahora incluso, ya hasta el año que viene.
Desde luego, incluso hasta el de heces, ¿eh? Que leído bien el de heces.
Sí, pero es muy importante hacérselo cuando pasas de una edad. Tú no te lo has hecho todavía, es a partir de los 50, claro, ¿no? Sí. ¿O antes?
Sí, no, yo me lo hice hace 3 semanas. Esa mañana que estuve yo haciéndome un montón de pruebas y todo ha dado perfecto. Me ha dado el colesterol 201.
Uy, ahí, bueno, ¿te has pasado ese pelo o qué?
Sí, sí, un 1. O sea, uno, pero me ha dicho luego de tu...
Que te quites pues, una gamba.
Visita en el día, como una semana, un poquito menos de queso y ya está solucionado. Así que es lo que haré. Bien.
Perfecto, pues ala, ya lo tienes apañado. ¿Todo lo demás bien?
todo bien, todo en orden. todo en orden, calderonis. Bueno, vamos a ver, siguiente nota de voz. Mariano, por favor.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Soy Ángel de Gavà, Barcelona. Os escucho todas las noches, pero ahora que me han puesto una prótesis de rodilla, os escucho mucho más. Soy ponedor...
Muchas gracias.
La de ponedores con prótesis. O sea, han llegado un montón de mensajes.
Uh-huh. Sí, bueno, pero incluso hasta la gente que nos decía que la semana que viene le ponían la prótesis, ¿eh? Y nos lo iban diciendo.
Sí, que nos informa. Pues estoy fastidiada porque me tienen que poner una prótesis. Increíble. Sí. Bueno, tenemos, mira, Miguel Ángel, que me encanta, dice, yo aquí, es que de vez en cuando voy leyendo los mensajes y me salta alguno, dice, yo aquí como una uva pasa, muy fea por fuera, pero muy buena por dentro. Me encanta.
Bueno, nuestra audiencia, claro que sí. Más mensajes, Mariano. ¿Qué cuenta la audiencia?
Buenos días, Pulpo y Bea. Fabián desde Madrid. Pues Fabián, yo de salud estoy perfecto porque no he ido al médico. Porque seguro que voy al médico y algo me consigue.
Ese dicho lo decía mi abuelo. Sí. Mi abuelo le decía, pero abuelo, que te tienes que ir a las revisiones. Dice, no, que si voy al médico seguro que me sacan algo. Y claro, le decía,
y yo estoy bien,
para eso es para lo que tienes que ir. Dice, ya, pero es que no quiero que me saquen nada.
lo entiendo perfectamente. Más mensajes, Mariano.
Hola, Pulpo y compañía. Mira, me llamo Vicente desde Valencia. Vicente. Yo tengo una enfermedad mental grave, un trastorno bipolar, y es bastante duro, la verdad. Encima tenemos la estigmatización de la sociedad, porque se habla mucho de la salud mental, pero de las enfermedades mentales no se habla. Y seguimos siendo un poco tabú. Buenas noches, ponedores, un beso.
Qué razón. Antes no se hablaba de nada,
no,
ahora ya de la salud mental, si es una depresión, ansiedad, sí, pero siguen estando muy ocultas y sigue dando mucho miedo, el miedo a lo desconocido, todo lo que es esquizofrenia, bipolaridad, y es verdad que es otro de nuestros retos, ¿no? El abrirnos a estas personas que además lo pasan fatal,
Yo tengo amigos psicólogos y tengo amigos psiquiatras. Y ambos me siguen reconociendo a día de hoy que a la gente les da palo, les da vergüenza, les da reparo decir que les van a visitar. Y entonces yo creo que es el siguiente paso, que es que no pasa nada por acudir a un especialista que nos pueda ayudar. Es que yo creo que estas personas están para orientarnos, para amueblar un poco los pensamientos de la cabeza y sobre todo para que se deje de sufrir.
Claro que sí. Ayudan al final mucho las gente conocida, ¿no? Uh-huh. Gente famosa, cuando dicen, pues yo tengo este problema. Uh-huh. Dani Martín ha hecho una labor increíble en redes sociales con el tema de la depresión. Uh-huh. Ha sido una persona que ha hablado muchísimo de su situación y que alguien como él, con el peso que tiene y la importancia que tiene y conocido por todos, claro, diga, no, que no hay que ocultarse, que yo tengo este problema y que yo me he encontrado fatal y que lo que hay que ir es ir al médico. Pero por eso digo, la depresión, la ansiedad, todo eso ahora como que sí que hablamos mucho de ello y lo tenemos muy interiorizado. Pero, ojo, hay que abrir la puerta a estas otras enfermedades, como ha dicho él, de ser bipolar, es tener una esquizofrenia. Son cosas que de las que se habla muy poco.
Desde luego, pero fíjate el valor de esta persona, de este ponedor, que ha cogido el teléfono y públicamente, con toda la audiencia que tiene este programa de radio, aquí lo ha confesado, aquí lo ha compartido. Y eso todavía te hace más grande y te hace más ponedor, de verdad. Gracias por compartir tu situación y sobre todo decirlo tan abiertamente. Me encanta, estoy enamorado de la audiencia de este programa de radio. Bea, un mensaje más, Mariano, por favor.
Hola, ponedores, soy María Pilar y sigo el doctor de las varices. Me encanta los consejos que da. Yo soy muy andadora, tengo 70 años soy ponedora.
Qué bien,
me encanta
María
cuando
Pilar.
No te quedas con el nombre, ¿verdad? No te quedas con el nombre, ya tienen una edad algunos ponedores. Me encanta el doctor de las varices.
Darío Fernández, muy bien, muy bien. Es que, bueno, es que es así, o sea, la vida es así, nos guste o no nos guste, pero la vida es maravillosa. Son las 4:24, las 3:24 de la mañana, las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE y nosotros sacrificamos nuestra vida, ojo, como también lo haces tú. Claro, tú te encuentras ahora mismo a lo mejor estudiando o trabajando y de repente se te pone un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que ese dolor de cabeza no te frene. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y también, por supuesto, consultar al farmacéutico. Poniendo las calles, pues nos escuchas y nosotros también te escuchamos a ti. Te sirve para acompañarte mientras vas en el camión, mientras estudias, mientras comienzas la jornada, mientras te acuerdas, mientras te vas quedando dormido. Bueno, pues suceden un montón de cosas en 4 horas y media de radio que en directo realizamos este programa de radio. Pero también aprendemos y recordamos un montón de cosas que a lo mejor las hemos llegado a estudiar y en este caso incluso a lo mejor hasta a padecer. Lo digo más que nada porque hay un periodo histórico que es realmente desconocido. Y digo que es desconocido porque, fíjate, todo esto, el que me estoy refiriendo al que transcurrió durante la Primera República Española. Y digo república en singular porque podría decir perfectamente repúblicas en plural. Porque claro, en realidad fueron 4. Una por cada presidente que tuvo, porque comenzó allá por febrero de 1873, duró un total de unos 2 años, fueron después unos meses muy intensos, políticamente hablando. Así que ha llegado el momento de saludar al experto, a José Luis Corral, porque él ya sabes que es escritor, también es catedrático en historia medieval, y a ver si nos ayuda a entender qué ocurrió en ese periodo de nuestra historia. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gracias por estar aquí con nosotros, 4:27, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de un periodo que fue muy corto, en el que ocurrieron muchas cosas a nivel político. José Luis, ¿qué pasó en la Primera República?
Bueno, pues en España hemos tenido 2 repúblicas en nuestra historia reciente, una en el siglo XIX y otra en el siglo XX. La Segunda República es mucho más conocida, por razones obvias, sobre todo trágicas, porque se desencadenó después la Guerra Civil, pero la Primera República es menos conocida. Pero es menos conocida porque fue un periodo muy, muy, muy cortito. Apenas duró 11 meses, desde principios de 1873 a principios de 1874, y tuvo una serie de acontecimientos realmente tremendos. Incluso, fíjate, en ese periodo de apenas un año, no llegó a un año, se sucedieron nada más y nada menos que 4 presidentes, lo cual da pues la idea de la convulsión política que había en España en ese año.
Bueno, convulsión, y imagino que muchísima inestabilidad y muchísima inseguridad en todos los sentidos. Pero José Luis, ¿cuáles eran las circunstancias que tenía España por aquel entonces, en aquel 1873?
Bueno, España estaba intentando salir de un largo siglo XIX que estaba siendo marcado primero por la Guerra de la Independencia, que dejó a España en unas circunstancias realmente penosas, lamentables, en esos años de 1808 a 1813-14. Pero es que después hubo 3 guerras civiles, las guerras carlistas, que fueron guerras civiles realmente y que provocaron pues un enfrentamiento entre los partidarios de los isabelinos, los partidarios de Isabel II, y los carlistas, que propiciaban que fuera Carlos, el hermano de Fernando VII, el rey de España. Y además España todavía mantenía colonias en Puerto Rico, en Filipinas, en Cuba, en algunos puntos de África, y todo eso hacía que en España hubiera una gran contradicción. Por un lado, un incipiente desarrollo de industrias textiles, sobre todo en Cataluña, gracias, por cierto, al dinero que se consigue con el tráfico de esclavos, pero también con movimientos independentistas en Filipinas y en Cuba y Puerto Rico. Por tanto, una España muy, muy, muy contradictoria, que salía de ese siglo XIX, hasta a punto de salir del siglo XIX, con muchos enfrentamientos y con muchísimos problemas.
¿Y esa proclamación ahí, José Luis, cómo fue?
Bueno, la monarquía de Isabel II es realmente una monarquía que va a la deriva. La reina se preocupa de quehaceres que no tienen poco que ver con el gobierno del Estado. Hay una burguesía incipiente en algunas zonas de España que quieren acaparan los privilegios, poderes, contratos del Estado con ferrocarriles, etcétera, etcétera, y la monarquía, no solamente la reina, también su madre y algunos otros miembros de la corte, pues están inmersos en un proceso de corrupción por estos contratos del Estado, de obras públicas, etcétera, etcétera, realmente importantes. Y hay una convulsión tremenda, hay una revolución en 1868 llamada La Gloriosa, y una sucesión de acontecimientos, la caída, el exilio de Isabel II, el general Prim que se trae a Madero de Saboya como nuevo rey de España, de esta dinastía italiana, la caída o la marcha, la abdicación de Amadeo de Saboya y entonces la proclamación de esa primera república el 11 de febrero de 1873, cuando Amadeo I se da cuenta de que realmente es muy difícil gobernar este país en estas circunstancias, se marcha y la ausencia de un rey y el exilio de la otra pues desencadenan esta proclamación de la primera república.
Claro, José Luis, es que te haría un montón de preguntas porque esto nos viene muy bien. ¿Conocerlo o recordarlo? Y además, como decías, que muy bien, ¿no? Que pasaron por ella nada más y nada menos que 4 presidentes. ¿Recuerdas cómo fue cada uno de ellos? ¿Esto lo has estudiado?
Bueno, una de las características quizá más significativas y más impactantes desde el punto de vista de la política es que en estos 11 meses se sucedieron nada más y nada menos que 4 presidentes. Estanislao Figueras, un catalán, que intentó poner en marcha esta nueva forma del Estado. Era una experiencia única en España. Hasta ahora España, en la época moderna o en los reinos medievales, había sido gobernado siempre por soberanos, reyes, condes, pero desde un punto de vista absolutamente autocrático. Es la primera vez que se proclama una república. Bueno, Estanislao Figueras intenta gobernar esa república de carácter federalista, porque además otro problema añadido a los muchos que tenía España, económicos, políticos, etcétera, es que había un movimiento federalista muy importante. Más allá, había un movimiento cantonalista, había pequeñas ciudades, territorios, comarcas que querían ser independientes. El cantón de Cartagena, el de Albacete, bueno, hasta 80 ciudades, villas, grandes pueblos se proclamaron independientes. Figueras tenía esa dificultad añadida, y además estábamos inmersos también en la Tercera Guerra Carlista. Cayó Figueras ante la imposibilidad de gobernar el país, y a partir de ahí se sucedieron otros 3 presidentes más. Siempre la sucesión se producía por una renuncia, una dimisión del presidente de turno que no conseguía de ninguna manera hacerse con el control del Parlamento, que estaba muy dividido. A Estanislao Figueras le sucede otro catalán, Pi y Margall, a Pi y Margall Salmerón y a Salmerón Castelar. Estos dos últimos, por cierto, 2 catedráticos de historia con una capacidad dialéctica, retórica y un discurso realmente muy brillante. Pero bueno, ni Figueras, ni Pi y Margall, ni Salmerón, ni Castelar supieron hacerse con las riendas de ese gobierno, de unas cortes realmente muy divididas, donde había además conservadores, liberales, progresistas, federalistas. Además, los federalistas estaban divididos en 2 grupos, y casi absolutamente contrarios. Por un lado, los federalistas que querían construir una república federal desde abajo, y otros que querían construirla desde arriba. Bueno, pues esa oposición de tantos grupos políticos y de tanto follón en las cortes acabó con la solución de un golpe de Estado, golpe de Pavía y la liquidación de esta primera república.
José Luis, te estoy escuchando muy atentamente, y además eso me lleva a imaginarme a los ciudadanos, a los españoles de aquella época, asistiendo atónitos a todo el lío del gobierno. Tuvo que ser impresionante. ¿Cómo les afectaron a ellos, a los ciudadanos, los cambios de todos esos meses?
La pulsión de lo que ocurría en España, la política y cómo repercutía en la ciudadanía, hay que seguirla, obviamente, por la documentación de la época y por los periódicos. Ojalá hubiéramos podido tener entonces allí medios de comunicación como tenemos ahora, ¿no? Emisoras de radio, televisión, sobre todo, para grabar lo que estaba pasando. Pero tenemos que acudir pues a las actas de las sesiones del Congreso de los Diputados, donde los secretarios de los taquígrafos de las Cortes toman nota de todo lo que está diciendo en la tribuna. Y realmente da la impresión de que en el país hay un desbarajuste considerable. Por un lado, los políticos que están al margen por completo de la realidad. Y por otro lado, la realidad que pasa por una descoordinación absoluta, donde hay partidas de guerrilleros carlistas que quieren, que siguen insistiendo todavía en lo que era el ideario del carlismo, de la recuperación de la rama masculina de los Borbones. Por otro lado, hay cantones que se proclaman independientes, incluso con guerras entre ellos, cantones próximos que se declaran la guerra pues unos a otros. Un pueblo le declara la guerra al otro, claro, sin ejército, más con unas cuadrillas, unas pandillas de gente con unas escopetas de caza y poco más. El caos es realmente considerable. Y además el ejército estaba también en circunstancias complicadas, porque el ejército, por un lado, había estado combatiendo durante esas tres guerras carlistas a la rebelión de los carlistas, pero por otro lado tenía que atender parte del ejército, quizá las tropas más preparadas, tenía que atender a las colonias de Cuba y de Filipinas. Por tanto, una situación tremendamente complicada y una desafección por completo entre la calle y el Parlamento.
Claro. José Luis, claro, tú eres alguien que ha estudiado muchísimo todo esto. Eres una persona que está, bueno, pues muy preparada, ¿no? Para contar con muchos datos todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Pero sí que me gustaría saber qué es lo que acabó con ella. ¿Qué fue lo que hizo que cayera esta Primera República?
Bueno, el no ponerse de acuerdo los federalistas, el romper el grupo federal, los grupos federales en esos dos, los centralistas, los que querían una república centralista y construida desde arriba, frente a los que pretendían una república federalista construida desde abajo y donde fueran pequeñas repúblicas las que se confederaran en una gran república. Ese enfrentamiento entre ambos grupos federalistas republicanos fue funesto, fue terrible. Y lo que ocurrió es que se dio un pronunciamiento, un golpe de Estado al estilo clásico y se instauró. No se acabó con la República. Fíjate, cuando el 3 de enero de 1874 el general Pavía, que por cierto no entra en el Congreso, el general Pavía proclama el final de este modo de gobierno, no se acaba con la República. La República aún aguantó hasta el 29 de diciembre de 1874. Desde el 3 de enero hasta el 29 de diciembre no hay, diríamos, un presidente de la República democrático elegido, sino que es Francisco Serrano, un general, el que sale cargo del gobierno de la República. Decimos que la de la República duró 11 meses, aunque en realidad fueron casi dos años, porque todo ese año, 1874, no había un presidente elegido de la República, tampoco había un rey, pero sí que había un general, el general Serrano, Francisco Serrano, que era realmente el presidente de la República, aunque ya no había esa república electiva del año anterior.
Uh-huh. José Luis, yo recuerdo haber estudiado hace un montón de años, yo era muy pequeño, algo sobre el caballo de Pavía, ¿no? No sé si era una leyenda o esto qué es lo que era.
Bueno, ahí corrió un chascarrillo, una leyenda urbana que decimos, y es que el general Pavía, el que encabeza las tropas que dan ese golpe de Estado esa noche del 3 de enero, un invierno muy frío, ¿no? Además, en Madrid, de 1874, ese golpe de Estado nos lo han presentado a veces como que el general entra montado en un caballo en el Congreso. Eso no fue así. Entraron unas tropas, lo hemos visto además con el intento de golpe de Estado del 23F, pues algo parecido. Entraron unas tropas en el Parlamento dirigidas por el general Pavía, pero Pavía no entró montado en un caballo. Esa escena muy, muy mítica, muy legendaria, que se repite tantas veces, no fue así. Fue un golpe de Estado, fue una entrada en el Congreso, pero Pavía no entró a caballo en el Congreso de los Diputados.
Ya. Y a todo esto, claro, con esta España, con todo lo que estaba sucediendo, José Luis, la realeza, ¿qué es lo que hacía?
Bueno, Isabel II se había marchado cuando estalla la gloriosa revolución, llamada así en 1868, ya han pasado prácticamente 5 años y medio, casi 6 años, se había marchado a París, se había marchado a un palacio, se había llevado mucho dinero, por cierto, era una mujer muy corrupta, Isabel II rascaba de todo lo que podía de las concesiones del Estado y estaba viviendo pues de una forma muy regalada en un palacio en París que se había comprado. Con ella, estaba su hijo Alfonso XII, que luego sería Alfonso III, que luego sería proclamado rey de España con la caída definitiva de la República, pero no se veían atisbos, desde luego, de que Isabel pudiera volver para hacerse cargo con el trono, en absoluto. No solamente estaban en contra los republicanos, los federalistas, es que también los propios monárquicos, los conservadores monárquicos, estaban en contra de Isabel II porque no la consideraban una mujer digna de encabezar la jefatura del Estado en España. Por tanto, estaba en unas circunstancias complicadas. Lo que pasa es que estaba ese jovencísimo príncipe Alfonso y ahí los monárquicos veían la solución, recuperar la monarquía de los Borbones, trayendo no de vuelta no a Isabel II, sino a su hijo, al príncipe Alfonso.
Ya. Y José Luis, perdona, es que me apasiona todo lo que cuentas y sobre todo cómo lo cuentas. El traspaso, claro, hay que darse cuenta de cómo fue ese traspaso de una época que estaba España en aquel entonces sin rey, a la nueva ya con un monarca, porque ahí cómo se organiza un nuevo Estado.
Bueno, una vez que ha pasado ese año, ese 1834, realmente un año muy, muy complicado, porque la legitimidad republicana todavía existe, teóricamente, prácticamente no, pero todavía existe. Está ahí la República, el general Serrano, Francisco Serrano, sigue siendo el presidente, sigue siendo el gobierno, pero no hay elecciones, no hay un pronunciamiento, en fin, una cosa muy muy complicada. Ese año, quizá uno de los menos estudiados de la historia de España, pero es un año realmente complejo. Bueno, había que salir de alguna manera de este impasse en el cual se había caído, había entrado en una verdadera vorágine, una especie de pozo sin fondo, la política española. Se buscaron durante ese año 1874 bastantes soluciones, algunas soluciones, volver a una república democrática con elecciones de carácter general, elecciones generales entre los varones. Todavía no votaban las mujeres en España, solamente se votaban los hombres. Hubo algunos pronunciamientos en abril, por ejemplo, hubo una serie de intentos de buscar soluciones. Y lo que hubo fue que en el mes de diciembre de 1834 hubo un pronunciamiento militar en Sagunto. El ejército lo que decidió no fue tanto un golpe de Estado al estilo clásico, sino lo que decidió fue reponer en el trono, restaurar a la monarquía de Borbón, a los Borbones en el trono. No, como he dicho antes, en la figura de Isabel II, que estaba tremendamente desprestigiada. Ella quería volver, pero evidentemente no le dejaron, ni los monárquicos. Hubiera sido terrible, ¿no? Hubiera sido probablemente desencadenar una nueva guerra civil, y el ejército decidió que la alternativa podía ser el príncipe Alfonso. O sea, dio ese golpe, digamos, ese pronunciamiento militar en Sagunto. Fueron a buscar a París al príncipe Alfonso de Borbón y fue proclamado en Madrid con el apelativo de Alfonso XII. Claro. Que también duró poco tiempo, el joven rey, ¿no?
Sí, duró muy, muy, muy poquito. Es que, claro, así fueron esos casi dos años, José Luis, con mucho jaleo político, y yo creo que aquí es donde lo tenemos que dejar. Te doy las gracias, José Luis Corral, por habernos explicado este periodo de la historia de España. Tú eres escritor, eres catedrático en historia medieval y tienes un montón de conocimiento. Te agradezco un montón que a los ponedores nos recuerdes o que nos ilustres las cosas que sucedieron en nuestra España hace un montón de años. Muchas gracias, José Luis.
Bueno, un placer como siempre, y hasta la semana que viene con otro tema de nuestra historia.
Hasta la semana que viene, claro que sí. Son las 4:43 de la mañana, las 3:43 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo calles y levantando España. Esto es un no parar. Elton John sonando en Poniendo las Calles. Hay un mensaje que llega de Leito, dice: Pulpo, siento decirles que nosotros, los argentinos, los hemos superado en este hito con respecto a lo de los presidentes de gobierno de la Primera y Segunda República. Dice, aquí en Argentina, de 4 presidentes, en 11 meses nosotros tuvimos 5 en una semana, porque, vamos, imagínate el caos que eso significó para nuestro país, y a ver si el nuevo presidente que tenemos ahora en Argentina acierta. Nos manda un saludo. Yo ahora mismo soy un ponedor desde Zaragoza. Él se llama Leo y nos acaba de escribir al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Hoy, por cierto, Bea, hablando de salud con la audiencia.
Sí, bueno, me encanta Lourdes porque nos cuenta que ya está bien, tirando a excelente. O Eva María, que cuenta que está perfecta, menos cuando le atacan las migrañas, que son bastante fastidiadas. Luego, José Antonio, de salud regular, cuando andaba con el camión en carretera te oía cada día. Ahora, recién jubilado, no te lo vas a creer, pero me ha parecido un cáncer. Un besazo a José Antonio.
Mucho
ánimo, a ver si se recupera pronto. Luego, me ha gustado mucho Tere Sahagún, porque como ella, nos han contestado varios ponedores con esta frase: bueno, Pulpo, si no entramos en detalles, muy bien.
Claro, eso porque
si no entramos en detalles.
Claro, la pregunta hoy es muy rápida, muy directa. Es el temazo del día hoy en Poniendo las Calles, y es: ¿cómo estás de salud? Simplemente es eso. Y claro, cada ponedor cuenta pues cómo se siente y lo que le está sucediendo. Y la verdad que cada uno lo cuenta como a su manera, y nos gusta, y mucho, por cierto. Un mensaje más, Bea, porfa.
Vale, tengo a José Antonio, que dice: bueno, regular, Pulpo, me he operado del estómago y la verdad es que llevo 35 días sin comer. Imagínate, 24 kilos perdidos, y no ha sido una reducción.
Ya. Pues claro, cada ponedor tiene su circunstancia, y por eso nos gusta conocerlas y sobre todo compartirlas, para echaros un cable y para que la cosa funcione y estemos todos más animados. 4:47, hora menos en Canarias. Es verdad que ahora mismo, yo no sé si también te ocurre a ti, ponedor, que me estás escuchando, pero desde luego que a mí, cuando ya llega el miércoles, hoy estamos a miércoles, cuando ya estamos como a mitad de semana, y es cuando realmente se empieza a notar los efectos del cansancio, ¿verdad? Ya arrastramos la madrugada de domingo a lunes, de lunes a martes, lo que llevamos de esta ya de miércoles. Claro, ahí están los efectos del cansancio. Y luego hay que reconocer que cuando uno no duerme bien, o quiere dormir durante el día y no puede porque no concilia el sueño al meterse en la cama, o a lo mejor el sueño de alguna persona no es tan reparador, pues como las cosas no van a funcionar bien. Y lo mejor de todo es que existe un producto que nos ha cambiado la vida a todos, sobre todo a todos los que lo han probado, como lo he probado yo y porque lo sigo tomando cada día. Esto es una cosa natural que se ha inventado el laboratorio Ahora Health, y es un proceso que funciona muy bien, que está probado científicamente, y también te lo avalo yo, que si a mí me funciona, a ti te va a funcionar bien. Esto consigue que yo me meta en la cama y duerma, y esto consigue que cuando me levante, después de haber dormido pues en dos tramos, que es como duermo yo, 4 horas antes del programa y luego otras 4 o 5 después del programa, pues oye, tengo mucha energía y sigo haciendo un montón de cosas durante la jornada. Pues lo que te pido es que si tú te has sentido como yo, cansado, apático, hecho polvo, comiéndote la cabeza, oye, pues esto es natural, no te va a sentar mal, y encima vas a conciliar el sueño. Así que, oye, dale una oportunidad. Si a mí me ha funcionado, imagínate a ti. Lo puedes conseguir o bien en tu farmacia, porque tú al farmacéutico se lo puedes encargar, o directamente en la página web de este laboratorio, ahoralife.com, y te encargas el kit de los ponedores, el mismo que tomo yo cada día. 2 pastillas, una por la mañana cuando terminas de dormir, otra por la noche antes de acostarte, y esa combinación es donde hace que se produzca la magia en tu organismo, y ya verás cómo vas a dormir. Es el kit de los ponedores. Las pastillas se llaman Ahora Día, Ahora Noche, y de verdad, ponte las pilas, ponte a descansar, que también tú te lo mereces.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope, y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Hoy Hoy con Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, pues toca hablar de que a pesar de que hay leyes que deberían protegernos a todos, resulta que los delitos ambientales no paran de crecer. Y desgraciadamente en España salen especialmente baratos. Fernando, buenas noches. ¿Esto por qué ocurre?
Buenas noches, Pulpo. Bueno, salen baratos porque la normativa a veces no cubre todos los riesgos, porque luego los juzgados, es verdad, que también están, digamos, desbordados y a veces no tienen el conocimiento técnico o no lo tienen a tiempo. Y el caso es que por unas cosas y otras, en España, eso de que el que contamina paga no se termina de cumplir bien.
Fernando, ¿por qué no nos cuentas a los ponedores, por favor, pues algunas de estas catástrofes ambientales ocurridas últimamente en nuestro país? Porque aquí ha ocurrido cada cosa.
Bueno, en nuestro país, yo creo que todo el mundo recordará el hundimiento del Prestige, sí, el incendio de Valencia de 2012, ha habido muchos otros, pero ese fue especialmente tremendo. Los vertidos tóxicos en Doñana por la rotura de la presa de Aznalcóllar, la bahía de Porma y el embalse de Flix. Se consideran las cinco catástrofes ambientales más tremendas que ha sufrido nuestro país, y en las cifras económicas son también pues a la escala del impacto, ¿no? Más de 2.100 millones de euros le han costado al Estado, pero solo se han recuperado 176, es menos del 8%, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en esta valoración de millones no están incluidos los costes reales más grandes, ¿no? Porque simplemente no los sabemos medir, ¿no? Faltan por incluir los costes sanitarios, regionales, los costes de salud planetaria, véase cambio climático y demás, los costes sociales, los costes de oportunidad. O sea que son cosas tremendamente costosas que deberíamos evitarlas, ¿no?
Sí, deberíamos evitarlo, Fernando, y sobre todo para evitar ese tipo de problemas, yo quiero saber qué es lo que podemos hacer, qué más podemos hacer.
Bueno, no estaría mal que cumpliéramos las leyes, ¿no? Que las leyes están ahí para protegernos. Y hay una herramienta muy concreta que es antes de cada proyecto, sobre todo los proyectos que tienen unas ciertas dimensiones, pues es obligatorio hacer una declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental es un documento en el que se reúne una evaluación del impacto en el medio ambiente que una obra o un proyecto de obra y todas sus alegaciones puede tener. Es obligatorio, pero no siempre es muy eficaz, porque cada vez hay más evidencia y de que bueno, pues no terminan de funcionar, ¿no? Estamos empujados por una economía miope y de corto plazo que nos induce a algunos de los problemas, por ejemplo, el fraude de ley. Se parten los proyectos en dos trozos, ¿no? Esto es uno de los grandes problemas. Si tú tienes un proyecto muy grande que te obliga a evaluar con mucho detalle y que probablemente no te lo acepten, lo partes en dos o tres trozos menores y cada trozo individualmente pase. Esto es un ejemplo de fraude de leyes. Usar una ley para contravenir otra, ¿no? Hacer una trampa, un truco.
Sí, y sin embargo, Fernando, cada vez hay más evidencia científica y también más conciencia ciudadana, joder, de la necesidad de la diversidad ambiental, ¿verdad?
Claro, de la biodiversidad, la riqueza, el funcionamiento de los ecosistemas nos mantiene sanos a todos, incluso sana a la economía. A medio y largo plazo, conservar la naturaleza nos sale económicamente más que rentable, pero en términos de salud, bienestar, sostenibilidad, todo lo que queramos, es muy ventajoso. Y las multas, muchas veces, las multas reales no están a la altura del desastre, del impacto, ¿no? que tienen.
Oye, Fernando, ¿qué suele ocurrir en nuestro país con los estudios de impacto ambiental? Porque te he oído decir en más de una ocasión que suelen encontrarse con problemas.
Bueno, uno de los problemas es el que hemos mencionado, este fraude de ley, que se hace de muchas maneras, una de ellas es partir el proyecto en trozos, pero también pensemos que tal cual está organizado el sistema, es la propia empresa o la entidad promotora del proyecto el que es encargado de hacer el proyecto de evaluación. Muchas veces se lo encarga a otra pequeña empresa, lo subcontrata, etcétera, pero ya ahí hay un clarísimo conflicto de intereses. Hay ya una intención de que ese proyecto salga adelante, ¿no? Otro problema se deriva pues de que se analiza a escala muy local. Se analiza de forma pues con una visión muy concreta y falta otra cosa que es obligatoria pero que en la práctica no se acaba haciendo mucho, que es lo que se conoce como una evaluación ambiental estratégica. En esta estrategia se intenta precisamente eso, ampliar el marco, y aunque, por ejemplo, una urbanización pequeñita, a lo mejor como tal, mirada localmente, tiene un impacto pues pequeño. pero si esa urbanización está localizada en la cabecera de un manantial o de, pues puede alterar todo el ciclo hidrológico, y si no vemos esa escala más macro, más de paisaje, el informe de evaluación ambiental te puede salir favorable, cuando en realidad a esa otra escala más estratégica pues saldría desfavorable. O, por ejemplo, se evalúa una infraestructura de transporte, pero no se considera si esa infraestructura de transporte va a aumentar la demanda del transporte, con lo cual hay que calcular también el impacto de esa demanda aumentada. Uh-huh. Estos son visiones estratégicas que no están en la práctica muchas veces.
No, claro que no están. Y otro problema que no has mencionado todavía es quién hace los estudios. Esto para mí es otro problema.
Efectivamente, por desgracia se acaba... bueno, la administración está desbordada, entonces se acaba haciendo como se puede, muchas veces con la mejor de las intenciones, pero se recurre a veces a un personal que tiene poca experiencia, y desde luego que lo que no podemos esperar es que tenga esa visión estratégica de marcar, pues con el cambio climático, que teóricamente hay que incorporarlo, pero eso es una cosa muy, muy laxa y muy amplia, o esa perspectiva macro paisajística, pues no suele estar, y eso es otra de las cosas que hay que hacer. Tendría que hacerse de forma más independiente, más externa, que no haya ese conflicto de intereses, y por un personal más cualificado. Una vez más, lo que se requiere es más inversión económica. Los propios promotores tendrían que cubrir con más generosidad, probablemente no salga de ellos, pues habrá que animarles con las leyes a que contraten unas evaluaciones más honestas, más independientes y más expertas.
Desde luego que sí. Pues no hay tiempo para más. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles, sobre todo para hablar de medio ambiente. Yo recuerdo a todos los ponedores que quien quiera más información sobre este tipo de temas puede consultar perfectamente su canal, que se llama La Salud de la Humanidad, en Instagram y también en YouTube, o incluso en su web, que es valladares.info. Fernando, te mando un abrazo enorme y sobre todo muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nosotros seguimos poniendo calles a las 4:57, hora menos en Canarias. Es miércoles, llega el momento de nuestra canción misteriosa. Hoy te estoy preguntando si sabes cómo se llama esta canción, o todavía más fácil, si sabes cómo se llama el grupo que canta esta canción.
Ardo en deseos de volver a comenzar, a inventar historias incompletas, saltar ventanas y pisar sombras, correr gritando solo junto al mar, ver amanecer estando a tu lado.
Vale, sé perfectamente que es muy complicado. Claro, de eso se trata, de coger una canción que sabemos que todos la llevamos dentro, que en algún momento ha pasado por nuestra vida, por nuestros recuerdos, por nuestros momentos de estudio, quizá por nuestros primeros amoríos, allá por los 80, por los 90, por los 70, no tengo ni idea. Pero tú lo que me tienes que decir es, sin hacer trampa, ¿cómo se llama esta canción? O incluso, ¿cómo se llama el grupo? Porque este grupo en su momento tuvo mucha repercusión. Pero claro, la canción está ahí dentro, en nuestro organismo, en nuestro corazón, en nuestra esencia, y lo que hay que hacer es buscar ahí en el cerebro. Si sabes cómo se llama esta canción o este grupo, así de sencillo, mándame una nota de voz al 662-942-605. Es el WhatsApp del programa, 662-942-605. Y prepárate, porque en la próxima hora vamos a hablar de cómo se sienten los jóvenes en este siglo XXI. Ya verás qué cantidad de información nos van a soltar por la boquita. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. E insisto, ¿cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama el grupo que suena en este momento en Poniendo las Calles? Si lo sabes, mándame una nota de voz. 662-942-605 es el WhatsApp que tengo yo aquí operativo en mi mano derecha. Así que venga, a seguir poniendo las calles y a seguir levantando España. Dieron la